Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Una vocera del Departamento de Estado reiteró el pensamiento del presidente Barack Obama y del secretario de Estado John Kerry de que Estados Unidos está dispuesto a iniciar una nueva relación con Cuba cuando sus ciudadanos puedan decidir su futuro político. Desde Washington, el corresponsal de Martín Noticias, Luis Alberto Muñoz, tiene los detalles.
Estados Unidos está dispuesto a forjar una nueva relación con Cuba cuando los ciudadanos en la isla puedan determinar su propio futuro político, declaró la canciller estadounidense en respuesta al gobernante Raúl Castro, quien ofreció a Washington una relación mutua, respetuosa y civilizada. En un discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Castro dijo que ambos países han sostenido algunos intercambios sobre asuntos de interés común y que se podrían resolver otros y establecer una relación bilateral civilizada. Nosotros hemos expresado la disposición para sostener un diálogo respetuoso con Estados Unidos sin comprometer la soberanía de la nación, añadió Castro. Consultada sobre las palabras del gobernante cubano, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo, citando un comunicado:
President Obama has said, and Secretary Kerry echoed in his November 18th speech at the OAS, that the U.S. government is open to forging a new relationship with Cuba when the Cuban people enjoy fundamental human rights protections and the ability to freely determine their own political future.
El presidente Obama ha dicho, y el secretario Kerry lo reiteró en la OEA, que el gobierno de Estados Unidos está abierto a forjar una nueva relación con Cuba cuando el pueblo cubano disfrute de los derechos humanos fundamentales y tenga la capacidad para determinar libremente su propio futuro. Nosotros continuamos concentrados en la necesidad de mejorar las condiciones de derechos humanos y el respeto por las libertades básicas en Cuba, señaló la vocera. Las sanciones a Cuba están diseñadas para permitir que la ayuda humanitaria llegue al pueblo cubano mientras se le niegan al gobierno castrista los recursos que podría utilizar para reprimir a sus ciudadanos, indicó la Cancillería estadounidense.
Desde La Habana, el periodista y escritor independiente Reinaldo Escobar consideró desmedido el ofrecimiento de diálogo del gobernante Raúl Castro a Estados Unidos bajo la condición de preservar el respeto al sistema político vigente en Cuba.
Una vez más, el general presidente Raúl Castro ha hecho alusión a la presumible posibilidad de que Cuba y Estados Unidos se puedan sentar en una mesa de conversaciones y pone como condición estar en igualdad de condiciones. Esto es una cosa que él ha repetido varias veces y siempre se remite a lo mismo, lo que pone en evidencia que lo único que falta para que existan esas conversaciones es que el gobierno de Estados Unidos le reconozca al gobierno de Cuba la suficiente y necesaria legitimidad como para sentarse en una mesa de igual a igual. Yo que soy una persona que defiende el diálogo, yo que soy una persona que me gusta que la gente hable y que los gobiernos hablen, me parece realmente desmedido de parte del general presidente pretender que un gobierno elegido democráticamente por su pueblo sienta la obligación de cumplir como condición respetar a otro que no ha sido elegido por nadie y que ha sido puesto allí, como todo el mundo sabe, en una continuidad de un gobierno que tomó el poder por las armas desde hace muchos años y que nunca ha tenido la verdadera legitimidad que otorgan los ciudadanos a través de un voto libre y democrático para elegir un presidente. Ese es un hecho que evidentemente rompe con todas las posibilidades de diálogo que quiere imponer Raúl Castro. Yo creo que sí, creo que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Cuba deben sentarse a conversar, pero realmente me parece casi obsceno poner esta condición de reclamar una igualdad de condiciones.
El proceso migratorio de los cubanos ha tenido cambios en este año que está a punto de concluir. Abril Reyes de Martín Noticias preparó este reportaje.
Durante los 10 primeros meses, tras la nueva reforma migratoria aprobada en este 2013, los cubanos realizaron unos 250.000 viajes al exterior y más de la mitad de ellos no ha regresado al país, mientras diciembre marcaba un récord de remesas y de visitantes cubano-americanos en un solo año.
Muchas personas que han viajado han decidido regresar porque se sienten comprometidos con la patria para poder contribuir poco a poco a la democratización de Cuba. Otras personas han aprovechado esta oportunidad y simplemente han decidido quedar.
Así explica el abogado independiente de Las Tunas, Yunieski San Martín Garcés.
Si Cuba fuera un país democrático como lo que queremos nosotros, si Cuba fuera un país que respetara los derechos humanos, que Cuba fuera un país que respetara los derechos más elementales del ser humano, yo estoy convencido de que la gran mayoría de los cubanos que pudieran salir, su mayoría, muchos regresaban.
Del impacto no solo de los miles de millones de dólares recibidos por las remesas, sino del contacto entre los emigrados y sus familiares y amigos en Cuba, dice Bárbara Viera, periodista independiente de Santi Espíritus.
Que inmigran, pues pueden ver simplemente cómo puede haber otro tipo de economía, puede haber otro tipo de prensa, un poco de prensa libre, cómo las personas tienen derechos allí a expresarse libremente, a reunirse, que en Cuba no lo tenemos. Es decir, que en ese aspecto el pueblo cubano sigue ganando. Es decir, gana economía y gana también en visión, en cambio de mentalidad, en apertura a muchísimas cosas.
Recientemente, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sostuvo que la migración es una realidad del siglo XXI, que implica 232 millones de personas, y condenó todo acto de xenofobia que se produzca en los rincones del mundo.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Cari Roque y Tomás Cardoso dieron a conocer los nombres de los 13 cubanos que están detenidos en un centro de inmigración en las Bahamas tras haber abandonado el país en una embarcación tipo ferrocemento. A continuación, les ofrecemos un segmento de este programa.
Vamos, Cari, que tenemos acá en exclusiva, tenemos en línea telefónica, con él vamos a hablar en breve porque conoce a alguno de los miembros. Ajá. Esta tragedia que ya lleva más de una semana allá en Bahamas, el grupo de 13 cubanos del ferrocemento de Puerto Padre, que finalmente fueron detenidos por la Guardia Costera Norteamericana y entregada a la Guardia Real de Bahamas. Tenemos aquí, Cari, cortesía tuya y de este colega que vamos a presentar en breve los nombres. Vamos a decir específicamente quiénes son, Cari, estos 13 cubanos que están ya ahí más de una semana en Carmichael para beneficio de quienes quieran, tanto dentro como fuera de Cuba. De Puerto Padre son Vladimir Durañona Blázquez, Gilberto Millán Aroca, Dunier Gómez Pérez, este es el patrón de la embarcación, Joaquín Jorge Batista Pérez y Junier Marrero Ojeda. Del municipio de Manatí, Ernesto Pérez Ferrales. Y de la ciudad de Las Tunas, Dreisier Silva Morales y Yanok Sánchez Morales. Estos dos, ambos miembros, se dice, son miembros del Movimiento Cristiano Liberación, muy activo allá en el oriente del país. También están allá detenidos Osvaldo Ortiz Rodríguez, Jorge Luis Ortiz Rodríguez, Sandro Herrera Acosta, Michael Ramírez Ramos y Joan Velázquez Jomarrón. Esta es la lista de 13. Y Cari, ya tenemos contacto telefónico acá en el sur de la Florida, específicamente en el condado de West Palm Beach, con Ricardo Rodríguez. Ricardo, un placer como siempre. Gracias por esta colaboración. ¿Y qué nos puedes aportar de tu contacto con este grupo de 13 cubanos allí en la cárcel de Carmichael?
Bueno, la información que tengo es también de opinión respecto a los muchachos que conozco que forman parte de esta expedición. Los dos primeros nombres son Vladimir Durañona Blas y Gilberto Millán. Son muchachos, incluso el primero, Vladimir, vivía en los bajos del edificio donde yo vivía, allá en Puerto Padre. Y lo conozco de la expedición, muchos jóvenes, al igual que Gilberto, amigos de mis hijos, de mis sobrinos. Son muy buenos muchachos, buenos hijos, buenos padres, humildes, y nos duele esta situación que se está presentando por los daños antropológicos que piden capta a la sociedad cubana. Esos muchachos van a ser degenerados, ser devueltos a Cuba, y prefieren lanzarse a cualquier aventura a costa de la vida, incluso por no seguir viviendo aquella maldita desgracia del comunismo este que está perra.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Activistas y opositores cubanos dijeron a martinoticias.com que carros patrulleros, camiones jaula y numerosos policías detuvieron y enviaron de regreso a sus lugares de origen a más de 60 personas que intentaban salir del país por Jibara, en la costa norte de la provincia de Holguín. Luis Felipe Rojas Rosabal, de Martín Noticias, conversó con la dama de blanco Miladis Escalona sobre la presencia militar en Jibara, y también lo hizo con el disidente Ramón Zamora sobre el operativo.
de 23 a las 6 de la tarde apareció un fuerte operativo donde todas las playas y todas las costas se encuentran sitiadas por militares, paramilitares, boinas rojas, los supuestos gallitos esos que le llaman. En el municipio hay 4 carros que le llaman jaulas, hay 2 perseguidoras blancas, en el municipio no existe que son de la provincia, hay 6 carros nuevos del Minín que transitan por las calles de Guevara constantemente, no salen de las calles de Guevara, tiran para atrás al que sea sospechoso y el que no le convenga lo que viene a ser aquí Guevara simplemente lo llevan para la PNR, lo detienen 2-3 horas, lo montan en las jaulas y lo trasladan hasta el municipio donde ellos están.
Ramón, ¿me puedes comentar qué fue lo que sucedió en Guevara? Darnos los pormenores de lo que está sucediendo.
O sea, es un total de 64 detenidos. La policía está deteniendo todos los carros en el punto de control que se encuentra situado en la carretera que va a Guevara Velasco. Ahí pues había un total de 9 policías que están controlando allí el tráfico de personas que van para Guevara. Esto se ha estado desarrollando por lo que se estaba hablando de que iba a haber un nuevo éxodo masivo por Puerto Padre y Guevara. Esto ha tenido impacto porque, según lo que nos decían allí, las personas de Santiago de Cuba y de otras provincias han ido hasta Guevara con el ánimo de abandonar el país por la situación del país.
Varias fuentes dijeron a martinoticias.com que todo ocurrió después de que se propagó la información de que un barco estaría esperando en alta mar para llevar personas a Estados Unidos y mucha gente llegó a Guevara para tratar de escapar de la isla.
En Honduras, las autoridades detuvieron a 44 cubanos indocumentados en el departamento caribeño de Colón cuando trataban de viajar a Estados Unidos. Los cubanos, 4 mujeres y 40 hombres, fueron detenidos en el municipio de Iriona por irregularidades en su documentación y situación migratoria, según indicó un portavoz de la Policía Nacional. Los inmigrantes caribeños fueron remitidos a una dependencia de la Dirección de Migración y Extranjería de Honduras, que podrá otorgarles un permiso para que puedan cruzar el país, ya que su destino es Estados Unidos.
La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de 6 cubanos que desaparecieron cuando su embarcación zozobró en el Caribe mientras trataban de llegar a la isla de Mona, perteneciente a Puerto Rico.
La misión fue cancelada la tarde del martes después de que aviones realizasen 9 vuelos de búsqueda durante más de 24 horas al sobrevolar 22.000 millas cuadradas náuticas al sur de República Dominicana y en el Paso de la Mona.
Un familiar de uno de los 6 hombres y mujeres residente en la Florida informó del viaje a la Guardia Costera y detalló que la embarcación había salido rumbo a Puerto Rico desde la playa Juan Dolio, en Dominicana, el 17 de diciembre.
Por otra parte, nuestra página de internet martinoticias.com dio a conocer que la policía de Ecuador informó de la detención de 16 personas durante la desarticulación de un grupo supuestamente dedicado a facilitar el ingreso ilegal de ciudadanos cubanos en ese país andino.
Entre los detenidos aparecen funcionarios públicos y empleados de notarías, quienes habrían tramitado documentos migratorios en forma ilegal para regularizar la permanencia en el país de algunos ciudadanos cubanos, según señala un comunicado del Ministerio del Interior.
8 de los 16 detenidos en el operativo ejecutado por más de 200 miembros de la policía ecuatoriana, con el apoyo de 15 fiscales, son de nacionalidad cubana, según indicó el ministerio, que añade que en la acción se logró una gran cantidad de evidencia documental, además de 3 armas de fuego y aproximadamente $500,000.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos envió un mensaje de Navidad a los católicos y al pueblo en general, y es José Luis Ramos quien tiene este informe.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, llamó a los cubanos a acercarse a Jesús y unirse todos como hermanos respetando la dignidad de todas las personas.
Este mensaje es para todos, para el creyente y para el no creyente. Es una invitación a buscar a Jesucristo, su palabra de consuelo, pero también de esperanza.
Esa es mi invitación fundamental. Además, la necesidad de Dios, yo entiendo que eso está presente en toda persona de una manera o de otra, más oculto, menos oculto, más evidente, menos evidente. Hay muchas personas que están buscando respuesta a su vida.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, en una entrevista con Radio Martí, aprovechó para expresar sus mejores deseos en Navidad, una de las tradiciones más arraigadas en las familias cubanas, a pesar de las prohibiciones y las dificultades.
La historia es larga y hemos visto en pocos años, en muchos años, transformaciones, que la gente se convierte, hay diferentes maneras de pensar. Ojalá que se puedan llegar a que todos podamos vivir en paz en el seno de la familia, en las comunidades y también en nuestra patria y en el mundo. Alcanzar la paz y la reconciliación lo puede lograr.
Fidel Castro permitió en 1997 la celebración de la Navidad como un gesto excepcional antes de la histórica visita a Cuba del Papa Juan Pablo II. Por su parte, Raúl Castro autorizó en el 2009 la celebración de misas y cultos en todas las cárceles de Cuba.
Uno se da cuenta que hay una mayor comunicación, hay una mayor tolerancia, hay un mayor respeto, vamos a decir así, por las tradiciones religiosas.
Entre tanto, nuestras plataformas informativas dieron a conocer que el obispo de Guantánamo, Baracoa, Monseñor Wilfredo Pino Esteves, dirigió un mensaje de Navidad en el que invitó a los cubanos a limpiar su casa interior para recibir a Cristo y no perder las oportunidades que brinda Dios para hacer el bien.
En el mensaje difundido por el sitio de Facebook del Episcopado, el prelado destacó que los cubanos han mantenido la tradición de reunir a la familia y de comer juntos una comida especial en Navidad.
Monseñor Pino Esteves subrayó que se trata de limpiar nuestra casa interior para la visita que viene en la Navidad, Jesucristo mismo, tras asegurar que reza para que esta Navidad, en lo que a nosotros corresponde, sea mejor que las anteriores.
La tradición mundial de celebrar la Navidad tiene para los cubanos diversas manifestaciones y significados, especialmente ahora luego de varias décadas en que la festividad estaba prohibida oficialmente por el gobierno. Nuestro colega Adriel Reyes, de Martín Noticias, amplía la información.
En este 2013, los cubanos se dicen Feliz Navidad sin ningún temor. Celebran los 15 años desde que la visita del Papa Juan Pablo II condicionara al gobierno cubano a reconocer a esta centenaria tradición religiosa.
Bueno, prácticamente vamos a la fiesta popular y otro grupo, bueno, van a la iglesia. Muchos cristianos sí van a la iglesia, pero prácticamente va a ser siempre fiestas populares.
Así expresó la moronense Ailietis Cardoso, mientras el cienfueguero Justo Alonso destaca cómo en el interior de muchas viviendas las personas que pueden exhiben sus arbolitos o una recreación del nacimiento de Jesús.
La gente no se hace su fiestecita, los religiosos van a la iglesia. No todos cubanos pueden comprarse el arbolito, incluso no todos cubanos pueden comprarse un pedazo de carne cerdo, que es lo que abunda aquí en este país para poder comprar.
Sin oponerse a que los cubanos encuentren placer en los arbolitos o en los obsequios, el párroco de Vanes y Antilla, Pablo Emilio Presilla, llama la atención sobre el verdadero motivo de festejar la Navidad.
La iglesia en Cuba nunca dejó de celebrar la Navidad. No hay una Navidad comercial, que bueno, esa la ofrece el mundo y podemos caer en la tentación de pensar que eso es la Navidad. Y luego está la Navidad, el nacimiento de Cristo, que es el verdadero misterio, que es lo que nadie, ningún sistema le puede quitar a la iglesia.
Así como Jesús une a los hombres y a Dios, el párroco Pablo Emilio Presilla opina que esta Navidad debe unir a todos los cubanos.
Entonces me imagino que en estas Navidades en Cuba se dará el encuentro de los que pueden venir desde Miami, desde otras partes del mundo, a estar con sus familiares. Y luego está la otra gente que no recibirá a nadie. Ahí es donde queremos estar nosotros.
El gobierno cubano reconoció nuevamente al 25 de diciembre como día feriado desde el año 1998.
Y hablando de las Navidades, estas estuvieron marcadas por el pesimismo de los cubanos, según la opinión de la bloguera independiente Miriam Zelaya.
Eso siempre va a ser una impresión un poco cargada de subjetividad, porque todos no tenemos iguales las Navidades, ¿verdad? Pero el ambiente dice muchas cosas y las ventas en las tiendas también. A mí me parece que ha habido tanta grisura en general, que también tiene que ver con el hecho de que ya se ha cumplido un tiempo, y ya esto es una apreciación, por supuesto, más objetiva. Ha transcurrido un tiempo y las expectativas que algunos pudieron tener alguna vez a propósito de las reformas del general presidente, pues no las han visto cumplidas. Y al contrario, los aires que se respiran no son de prosperidad, porque no solo porque no se cumplen nunca los índices económicos que ellos dicen, sino porque la gente, concretamente en el bolsillo, en la economía familiar, lejos de haber alguna mejora, creo que ha habido un empobrecimiento, porque los precios están muy elevados, ha habido un aumento de precios en la vida del cubano y ha habido un aumento de los impuestos de las personas que tienen negocios particulares, esto de los negocios por cuenta propia, y los címbalos que están sonando desde las trompetas, desde los palacios de los druidas verde olivo, no auguran nada nuevo, porque de lo que se está hablando es precisamente de otros tipos de impuestos que se van a implementar, incluyendo el impuesto sobre los salarios. Y entonces, ya te digo, va a haber un año, el 2014 pienso yo que va a ofrecer otras novedades que no creo que sean muy promisorias.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El balneario de Varadero, primer polo turístico de sol y playas en Cuba, pierde entre 70 centímetros y un metro de línea costera al año debido a la erosión provocada por la elevación del nivel del mar.
Según el jefe de la Oficina de Manejo Costero del Centro de Servicios Ambientales de Cuba, Oscar García, Varadero tiene pérdidas anuales de entre 40 y 50 mil metros cúbicos de arena debido a la erosión intensa asociada a la elevación del nivel medio del mar.
Martinoticias.com publicó el artículo de Raúl Arce donde él destaca el anuncio en Lausana, Suiza, que Cuba había descendido al tercer lugar del ranking por países establecido por la Federación Internacional de Béisbol.
Durante casi 5 años y para asombro de los propios pobladores de la isla, los cubanos aparecieron a la cabeza de la clasificación pese a perder el título olímpico en Pekín 2008 y ceder además en las Copas Mundiales de los años 2007, 2009 y 2011.
Estados Unidos es el nuevo líder entre los países que se apasionan con las bolas y los strikes. Japón ascendió de la tercera a la segunda plaza del escalafón por países con su tercer peldaño en el clásico, medalla de bronce en menores de 12 años y de plata en menores de 18. Para merecer al menos la tercera posición, Cuba exhibió como trofeo el título en el torneo de ciudades portuarias en Rotterdam, Holanda.
Respeto. Es y será la condición exigida por el gobierno de Cuba a los artistas nacionales residentes en el extranjero que alguna vez emitieron juicios políticos críticos y ahora visitan el país o regresan a él al calor de las reformas migratorias. Así escribió Pedro de la Hoz, director de la página cultural del órgano del Partido Comunista Granma, en la revista cultural estatal La Jiribilla.
Por su parte, el músico Paquito de Rivera calificó de ridículo lo que dice una nota de la revista del gobierno cubano La Jiribilla sobre el comportamiento que deben tener los artistas cubanos que estuvieron en el extranjero y deciden regresar a la isla. Seve Matamoros, de Martín Noticias, preparó este informe.
El saxofonista Paquito de Rivera está consternado por lo que dijo el gobierno de Raúl Castro sobre el comportamiento que deben tener los artistas cubanos que visitan o que deciden vivir de nuevo en Cuba.
Eso es respeto, es una ridiculez, porque esa palabra es muy ambigua.
Ambigua porque, según Paquito, esta palabra utilizada desde el punto de vista del gobierno cubano tiende a confundir sobre lo que significa realmente respetar.
Respetar quiere decir callar ante las arbitrariedades y los abusos de ellos. El respeto quiere decir que yo ya vea como le caen a patadas y a batazos a las ramas blancos y como matan gente y hacen mitos de respeto. Entonces, el respeto es callarme ante eso.
Y no callar, decide el pintor cubano Mario Gutiérrez, y exige al gobierno castrista que respete a los artistas que opinan de forma independiente.
Que me respetaran como artista y que me respetaran mi forma de pensar, mi opinión, no me la respetaron. Y como es tan cambiable, podríamos decir que es como efímera, porque ellos dicen algo y se desaparece de momento. No creo realmente en ello, por eso digo, es muy bueno que digan que nos van a respetar, pero solamente el hecho de estar marcados nosotros por la situación de pensar diferente al sistema cubano, ya existe un cierto temor, existe un cierto miedo.
Existe un cierto miedo, entonces no volverías a Cuba.
A mí me han hecho propuestas de hacer exposiciones en Cuba y yo no las he aceptado. Precisamente por eso, porque tengo miedo. Que estando allí, pues yo emito una opinión normalmente como lo hago aquí y que ahí me falten el respeto.
La nota en la jiribilla también dice que en Miami se han puesto barreras, quemado discos, descalificado y repudiado a artistas que viven y trabajan en la isla. Y que en Cuba ha habido listas negras que privaron a los cubanos de una comprensión integral del cuerpo de la cultura nacional. En este sentido, admite que la gran deuda apunta a Celia Cruz.
Quédese con nosotros aquí con Cuba en la Semana y en un breve tiempo comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.